Buenas tardes a todos los ausentes y presentes en esta tutoría de Derecho Civil 1 desde Bruselas, hoy jueves 7 de abril de 2016, en que vamos a estudiar el tema 22, la primera parte del tema 22, que lleva por título la filiación. Y cuyo contenido es el siguiente: la filiación matrimonial, las normas y presunciones relativas a la filiación matrimonial, la determinación de la filiación extramatrimonial, el reconocimiento de la filiación extramatrimonial, las acciones de filiación en general, las acciones de reclamación, las acciones de impugnación, la fecundación post-mortem y la maternidad subrogada. Hoy vamos a estudiar la primera parte hasta las acciones de filiación en general. A partir de aquí lo dejaremos para la próxima tutoría. Bien entendido que, como ha establecido el equipo docente de la asignatura en Madrid, ha acordado que no serán objeto de examen determinados capítulos del manual del profesor Lasarte, entre ellos el capítulo 20 y del capítulo 19, que es el que vamos a estudiar esta tarde, comprende los epígrafes 1, 2, 3, 4 íntegros. Vamos a hablar también del 5, porque no solamente en Derecho Civil, en cualquier otra asignatura, se encuentra uno el día de mañana o de pasado mañana en la vida profesional con algún compañero o compañera que me dice: oye, de derecho hipotecario no me preguntes nada. Digo, pues es que el tema es que es de derecho hipotecario, no es que te pregunto, ¿no? Dice, es que en la facultad los temas de hipotecario nos los saltamos. Digo, claro, no entraban en el examen. Una cosa es que no entren en el examen y luego en la vida real, es decir, la vida del laboral, entra todo. Entra todo y además el día de mañana, antes no existía el derecho aeronáutico, ¿no? Ni el derecho espacial. Bueno, pues todo eso está ahí y cualquiera sabe si hay que poner registros de la propiedad en Marte. Vamos, estoy seguro, ahí estoy seguro que los lobbies capitalistas ya tienen una pica, en este caso no en Flandes, sino en Marte. La pica en Flandes aquí la tienen los amigos de Molenbeek. Bueno, dicho esto, vamos a entrar en el estudio de este tema 22, comenzando por la primera cuestión que se refiere a la filiación matrimonial. Bueno, la palabra filiación viene del latín filius fili o filia filie, hijo e hija respectivamente. Son muchas las palabras, no solamente ya en español o castellano, sino hasta en francés. Hablando de Molenbeek, aquí dice, por ejemplo, o en Francia dice la filière de Molenbeek, la filière. La filière lo podemos traducir en francés al español como la cantera. ¿Qué pasa? Que hay una relación, y eso es la filiación. Etimológicamente hablando, es la relación entre unas personas que dependen o descienden, como es el caso de la filiación biológica, unos de otros. Así, los padres, los hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. Bueno, como dice Lasarte, el primero de los preceptos que el Código utiliza para regular la filiación matrimonial es el artículo 115, a cuyo tenor la filiación matrimonial materna y paterna quedará determinada legalmente primero por la inscripción de nacimiento junto con la del matrimonio de los padres. Segundo, por sentencia firme. Sin embargo, a pesar de este planteamiento de sistema, lo cierto es que en la determinación de la filiación matrimonial el papel fundamental lo representa el conjunto de presunciones y reglas relativas a la paternidad del marido o de querer ser precisos a la paternidad del marido de la madre que ha dado a luz al hijo acerca de cuya filiación se esté hablando. Y con ello entramos en el estudio de la cuestión referente a las normas y presunciones relativas a la filiación matrimonial. La presunción de paternidad y la eventual concepción prematrimonial del hijo. Bien, constante matrimonio, la presunción de paternidad del marido ha sido una regla clásica en derecho de familia que se sienta en obvias consideraciones de orden estadístico y en la pauta práctica de que generalmente y salvo prueba en contrario, la estadística es conforme con la realidad de las cosas. Desde el derecho romano en relación con lo que hoy llamamos filiación matrimonial, se formuló el brocardo de que pater is est quem nuptiae demostran, o lo que es igual que se considera el padre a quien resulta de las nupcias o del matrimonio. La regla sigue vigente en nuestro actual derecho positivo, ya que, según dispone el artículo 116, se presumen hijos del marido los nacidos después de la celebración del matrimonio y antes de los 300 días siguientes a su disolución o a la separación legal o de hecho de los cónyuges. En su formulación contemporánea, hasta que basta que el nacimiento del hijo tenga lugar con posterioridad a la celebración del matrimonio, lo que equivale a manifestar que la concepción prematrimonial del hijo, en sí misma considerada, no destruye de raíz la presunción de paternidad del marido. Efectivamente, según el artículo 117, su encabezamiento establece este precepto que nacido el hijo dentro de los 180 días siguientes a la celebración del matrimonio, podrá el marido destruir la presunción mediante declaración auténtica en contrario formalizada dentro de los 6 meses siguientes al conocimiento del parto. Así pues, el marido puede privar de eficacia la presunción establecida en el artículo precedente, pero igualmente puede dejar de ejercitar tal facultad y de una u otra forma autoarrogarse la condición de padre del hijo concebido en fecha prematrimonial, reconociendo así su condición biológica de progenitor del hijo nacido antes de los 180 días siguientes a la celebración del matrimonio. Pero en todo caso, queda claro que el Código presume que el nacimiento del hijo antes de los 180 días posteriores al matrimonio, esto es medio año, 6 meses, determina a su vez la imposibilidad de considerar que la concepción ha tenido lugar durante el matrimonio. Presumiendo, en cambio, que el comienzo del embarazo del inicio de la gestación ha tenido lugar en fecha anterior al matrimonio. La versión actual de nuestro Código, por tanto, sigue estableciendo como periodos mínimo y máximo de gestación, respectivamente, los viejos parámetros de tiempo de 180 días, 6 meses, y 300 días, 10 meses, para establecer la presunción de condición matrimonial de los hijos conforme a la tradición histórica de los sistemas jurídicos europeos, basándose en la presunción de paternidad del marido. Ello, no obstante, facilita la condición o naturaleza matrimonial de los hijos concebidos en fecha prematrimonial, atendiendo a la innegable realidad cotidiana de que no son extraños los matrimonios celebrados precisamente a causa de encontrarse la mujer embarazada, aunque ciertamente la educación sexual en los últimos tiempos hace que esta realidad se encuentre en franca disminución. Por ello, la segunda parte del artículo 117 dispone que el marido no podrá impugnar la presunción de paternidad en los casos en que hubiera reconocido la paternidad expresa tácitamente, hubiese conocido el embarazo de la mujer con anterioridad a la celebración del matrimonio, salvo que en este último supuesto la declaración auténtica se hubiera formalizado con el consentimiento de ambos antes del matrimonio o después del mismo, dentro de los 6 meses siguientes al nacimiento del hijo. Si bien se mira afirmar que no puede destruirse la presunción de paternidad cuando se hubiera reconocido expresa o tácitamente, la paternidad no deja de ser una obviedad probablemente innecesaria y en cierto sentido perturbadora. Mayor relieve o calado tiene la segunda excepción planteada por la segunda parte del artículo 117, que se refiere al conocimiento previo al matrimonio por parte del marido del embarazo de su futura esposa. Dado que el embarazo es anterior al matrimonio y que, por tanto, el futuro marido aún no lo es, en términos puramente técnicos, no se le debería imputar presunción de paternidad alguna. Realmente, sin embargo, el Código sigue presumiendo que el futuro subsiguiente matrimonio es precisamente una constatación o demostración de que la paternidad corresponde al varón, que conociendo previamente el hecho, contrae matrimonio con la mujer que ya se encuentra embarazada. Por ello, para impugnar la presunción de paternidad, no basta en este caso con la declaración auténtica unipersonal del marido, sino que este artículo 117 está requiriendo que sea conjunta de marido y mujer. Con carácter general, la presunción de paternidad del marido tiene carácter iuris tantum, esto es, resulta eficaz o determinante en tanto y cuanto el marido no pueda acreditar o probar mediante la consiguiente prueba en contrario su imposibilidad de haber generado o procreado el hijo de que se trate. El supuesto del artículo 118, la inexistencia de presunción de paternidad. Dispone el artículo 118 que, aun faltando la presunción de paternidad del marido por causa de la separación legal o de hecho de los cónyuges, podrá inscribirse la filiación como matrimonial si concurre el consentimiento de ambos. El contenido fundamental de la norma radica en admitir el carácter matrimonial del hijo, a consecuencia del consentimiento de ambos cónyuges en este sentido, a pesar de la falta de vigencia de la presunción de paternidad. Pero la inexistencia de la presunción está referida única y exclusivamente al caso de separación sin llegar a alcanzar la disolución propiamente dicha del matrimonio. En consecuencia, si el matrimonio ha sido disuelto, no habrá de considerarse suficiente la prestación del consentimiento de ambos cónyuges, caso de poder existir, cosa que evidentemente no ocurrirá cuando el matrimonio se haya disuelto por fallecimiento del marido, para establecer o determinar el carácter matrimonial del hijo, sino que será preciso el ejercicio de las acciones correspondientes de filiación. Así pues, el caso de hecho que contemplamos en este artículo se limita al caso de que el hijo en cuestión nazca una vez transcurridos 300 días siguientes a la separación de los cónyuges. Dado que el precepto indica que la separación puede ser legal o de hecho, es obvio que esta diferenciación ha de tenerse en cuenta en relación con el cómputo del plazo de los 300 días. En el fondo, el artículo 118 se limita a permitir que los cónyuges separados determinen ellos mismos, mediante la prestación del consentimiento de ambos, el carácter matrimonial del hijo nacido una vez inexistente la presunción de paternidad. Este consentimiento, pues, a la postre no deja de ser un verdadero reconocimiento del hecho de la generación por quienes, aunque no estén obligados a convivir, pueden haber consumado el acto carnal de forma más o menos saltuaria. Ellos, dice gráficamente las artes, sabrán cuáles han sido sus verdaderas relaciones. El código habla de que concurra el consentimiento de ambos, pero no establece explícitamente que haya de ser prestado conjuntamente. Cui iuris, ¿en qué quedamos? A mi juicio, dice las artes, la peculiaridad del caso de hecho aconseja, aunque no es indiscutible, que la manifestación del consentimiento de los cónyuges en relación con el carácter matrimonial del hijo se realice de forma conjunta. Filiación matrimonial del hijo nacido con anterioridad al matrimonio. Por mucho que se quiera ampliar el alcance de la presunción de paternidad y facilitar la condición de filiación matrimonial de los hijos, cuyo momento de generación puede resultar dudoso, es evidente que no se puede llegar hasta el extremo de considerar como matrimonial al hijo cuyo nacimiento haya acaecido antes de la celebración del matrimonio de sus progenitores. Si estos no estaban casados, obviamente el nacido, por tanto previamente concebido, fuera de matrimonio, ha de ser considerado como hijo no matrimonial. No obstante, desde antiguo, el derecho ha conocido la legitimación de los hijos ilegítimos por subsiguiente matrimonio de sus progenitores, atendiendo al beneficio de los hijos y preocupándose por el resultado final de colocarlos en la posición que, sobre todo en épocas pasadas de desigualdad en el régimen jurídico de las diferentes categorías de hijos, podía considerarse más beneficiosa y más atenta a sus intereses. Yo creo que las artes se refieren a los intereses de los progenitores, no de los hijos, que estos siempre han sido víctimas. En cambio, establecido el principio de absoluta igualdad entre hijos matrimoniales y no matrimoniales, el tema posiblemente haya perdido su antiguo significado e importancia. No obstante, también la reforma del Código en 1981 ha considerado oportuno mantener un mecanismo que permita la matrimonialización de los hijos extramatrimoniales, cuando los progenitores de estos, andando el tiempo, lleguen a celebrar matrimonio entre sí y pasen, por tanto, a ser formalmente y, según el registro civil, considerados como cónyuges. En este sentido, el artículo 119 determina que la filiación adquiere el carácter de matrimonial desde la fecha del matrimonio de los progenitores cuando éste tenga lugar con posterioridad al nacimiento del hijo, siempre que el hecho de la filiación quede determinado legalmente conforme a lo dispuesto en la sección siguiente. Esta última frase significa sencillamente que los progenitores han de encontrarse identificados y, dado que no eran cónyuges en el momento del nacimiento del hijo por ellos engendrado, semejante resultado solo puede haberse conseguido mediante la aplicación de las reglas de determinación de la filiación extramatrimonial, como vamos a ver seguidamente. En el caso que ahora consideramos, no hay contemplación de ningún plazo. Los progenitores del hijo extramatrimonial, por consiguiente, pueden haber pospuesto la celebración del matrimonio durante años o incluso durante décadas. En algunos casos, en la práctica, casos reales, han de esperar a alcanzar el estado de viudo. Más frecuente es tener que esperar el divorcio, ya que el momento de hacerlo es intrascendente, pues lo único relevante es que se produzca el matrimonio entre quienes eran, sencillamente, con anterioridad, progenitores extramatrimoniales. Una vez celebrado el matrimonio, el hijo cuya filiación extramatrimonial había sido determinada pasará a ser hijo matrimonial, incluso con efectos póstumos si ha fallecido en el ínterin, mientras tanto. Pues, como indica el párrafo segundo del artículo 119, lo establecido en el párrafo anterior aprovechará en su caso a los descendientes del hijo fallecido. El precepto que ahora comentamos no es una presunción, sino que, por el contrario, carece de matiz presuntivo alguno. Se limita a otorgar unos efectos determinados al matrimonio subsiguiente de quienes, sin ser cónyuges, habían procreado un hijo extramatrimonial. Con ello entramos en el estudio de la siguiente cuestión, que lleva por título la determinación de la filiación extramatrimonial. La enumeración de las formas de determinación de la filiación extramatrimonial se encuentra recogida en el artículo 120, a cuyo tenor literal la filiación no matrimonial quedará determinada legalmente. Primero, por el reconocimiento ante el encargado del registro civil en testamento o en otro documento público. Segundo, por resolución recaída en expediente tramitado con arreglo a la legislación del registro civil. Tercero, por sentencia firme. Cuarto, respecto de la madre cuando se haga constar la filiación materna en la inscripción de nacimiento practicada dentro del plazo de acuerdo con lo dispuesto en la ley de registro civil. Aunque el encalzamiento de este artículo, repetimos, el artículo 120, establezca que la filiación extramatrimonial quedará determinada legalmente, conviene precisar o recalcar que semejante expresión ha de ser entendida en el sentido de que la utilización de cualquiera de los medios de determinación apuntados requiere la realización por parte de los progenitores de algún acto jurídico del mantenimiento de un determinado expediente o procedimiento tendente a la determinación de la filiación extramatrimonial. Cuestión que no es exactamente la misma a que la filiación extramatrimonial pueda quedar determinada por directa aplicación de un precepto legal, ya que verdaderamente la filiación extramatrimonial nunca se determina por la ley en sí misma considerada, como sí ocurre en cambio con respecto a la filiación matrimonial, respecto de la cual la ley deduce del matrimonio la existencia de filiación matrimonial. Sin duda alguna, de entre los procedimientos de determinación de la filiación extramatrimonial, el más importante es el reconocimiento que, fundadamente, el legislador enumera en primer término y a cuya regulación se dedican los artículos 121 a 126. Esto es prácticamente el conjunto normativo referido a la determinación de la filiación extramatrimonial. Los vamos a tratar, así pues, por separado, dada la diversidad de aspectos que deben ser considerados en su estudio, para pasar luego, seguidamente, a contemplar brevemente los restantes medios de determinación de la filiación extramatrimonial. Con ello entramos en el estudio de la siguiente cuestión, el reconocimiento de la filiación extramatrimonial. Concepto y naturaleza, el reconocimiento como acto jurídico. Aunque ninguno de los artículos aludidos lo diga de forma explícita, es obvio que el denominado reconocimiento tiene por objeto el hecho de aceptar o admitir el hecho de la relación biológica que existe entre la persona que lo lleva a cabo y aquel o aquella a quien se encuentra referido. Si se admite que afectos expositivos y con un cierto pero forzado desprecio a la lengua castellana denominaremos reconocedor a quien se declara padre o madre de otra persona, es claro que el reconocimiento supone sencillamente un acto jurídico del reconocedor, cuyos efectos jurídicos los determina y concreta la propia ley, sin que el reconocedor, podemos usar también el vocablo o los vocablos sujeto activo, por tanto, tenga facultad alguna para establecer el alcance de su propia declaración de voluntad. Así pues, no hay base negocial alguna en este reconocimiento y ni siquiera los entendidos defensores del negocio jurídico con concepto abstracto dejan de reconocer en la actualidad que el reconocimiento es un acto propiamente dicho. ¿Qué características tiene este acto de reconocimiento? Tiene las siguientes características: voluntariedad, irrevocabilidad, solemnidad, carácter personalísimo y el ser un acto expreso e incondicional. El primero, la voluntariedad. El reconocimiento, en este sentido, es un acto llevado a cabo de forma voluntaria y espontánea por parte del progenitor que lo realiza. Irrevocabilidad. Una vez manifestada o declarada en cualquiera de las formas legalmente previstas, la manifestación de reconocimiento es irrevocable y el reconocedor deja de tener iniciativa alguna sobre la suerte, efectos de su manifestación. Solemnidad. El reconocimiento, propiamente en cuanto elemento básico de determinar la filiación extramatrimonial, debe instrumentarse, debe formalizarse en cualquiera de las formas solemnes que consideraremos seguidamente. Carácter personalísimo. El reconocimiento debe ser llevado a cabo, a efecto, por el progenitor que así lo desee, de forma directa, personal, sin que ninguna otra persona pueda arrogarse representación en tal extremo. Para el caso de existir eventualmente un representante o apoderado especial con poder suficiente para poder reconocer al hijo en nombre del progenitor, en realidad, dice Lasarte, estaremos ante la figura del nuncius, es decir, el mero transmisor de la voluntad de reconocimiento ya creada por parte del propio progenitor. Y finalmente, al hablar de estas características, hay que decir que el acto de reconocimiento es un acto expreso e incondicional. El reconocimiento solo puede consistir en una declaración explícita de la existencia de la relación biológica entre el reconocedor y el reconocido, y sin que aquel pueda someterla a condición o a término, es decir, a plazo temporal alguno. Vamos a estudiar el sujeto activo, que es el progenitor. En relación con la capacidad del progenitor que lleva a cabo este reconocimiento, el Código se limita a establecer en el artículo 121 en vigor que el reconocimiento otorgado por los incapaces o por quienes no puedan contraer matrimonio por razón de edad, para su validez necesitará aprobación judicial con audiencia del Ministerio Fiscal, sin establecer norma general alguna relativa a la capacidad de obrar necesaria del reconocedor. No obstante, la interpretación en sentido contrario del precepto transcrito y los precedentes históricos sobre esta cuestión deberían llevar a considerar que tendencialmente el reconocimiento solo puede ser realizado por quienes ostentan la plena capacidad de obrar, dada la trascendencia del acto realizado. Sin embargo, la circunstancia de que el artículo 121 requiera la aprobación judicial a quienes no puedan contraer matrimonio por razón de edad, combinada con el hecho de que el vigente artículo 46 habilita para contraer matrimonio a los menores de edad emancipados, determina que estos tienen aptitud y capacidad suficiente para llevar a cabo el reconocimiento de la filiación extramatrimonial. Igualmente, se somete o se sujeta a la aprobación judicial el eventual reconocimiento otorgado por los incapaces. Y en este sentido, afirma el profesor Rivero Hernández que los incapaces a que alude el artículo 121 son, sin duda, los incapacitados judicialmente. Sin embargo, a juicio de Lasarte, esta afirmación resulta discutible, ya que en caso de que los incapaces no hayan sido efectivamente incapacitados, esto es, no hayan sido declarados tales judicialmente, debería seguirse afirmando su falta de capacidad de obrar en relación con el reconocimiento. ¿Qué hijos son susceptibles de reconocimiento? Antes de la reforma del Código Civil en el año 1981, el reconocimiento desplegaba sus efectos únicamente respecto de los hijos naturales, aunque doctrinalmente se debatió acerca de la posibilidad de que fueran también reconocidos los hijos ilegítimos en sentido estricto. Tras la publicación de la ley reformadora del Código de 13 de mayo de 1981 y la consiguiente reforma, repetimos, del Código, la cuestión presenta unos perfiles claramente diferentes. Una vez desaparecida la desigualdad de trato entre hijos matrimoniales y extramatrimoniales o hijos no matrimoniales, la eventualidad del reconocimiento alcanza a cualesquiera hijos extramatrimoniales. De otro lado, la intemporalidad del reconocimiento, en el sentido antes explicado, conlleva que el reconocimiento puede referirse tanto a niños, en el sentido coloquial del término, como a hijos extramatrimoniales que ya peinan canas, incluso, como ya hemos visto, a hijos fallecidos. De ahí que el Código contenga una serie de reglas especiales atendiendo a las circunstancias concretas del hijo que vaya a ser reconocido, que naturalmente hemos de contemplar en esta exposición. Hijo menor de edad, hijo mayor de edad, hijo incestuoso, hijo fallecido y, finalmente, el reconocimiento del nasciturus. En primer lugar, el hijo menor de edad o incapaz. A este supuesto se refiere el artículo 124, a cuyo tenor la eficacia del reconocimiento del menor o incapaz requerirá el consentimiento expreso de su representante legal o la aprobación judicial con audiencia del Ministerio Fiscal y del progenitor legalmente conocido. No será necesario el consentimiento o la aprobación, sigue diciendo este artículo, si el reconocimiento se hubiera efectuado en testamento dentro del plazo establecido para practicar la inscripción del nacimiento. La inscripción de paternidad, así practicada, podrá suspenderse a simple petición o solicitud de la madre durante el año siguiente al nacimiento. Si el padre solicitara la confirmación de la inscripción, será necesaria la aprobación judicial con audiencia del Ministerio Fiscal. La regla general, pues, es que el reconocimiento de los hijos menores de edad o incapacitados requiere, además de la aprobación del progenitor legalmente conocido, en caso de existir, de forma alternativa, el consentimiento expreso de su representante legal o la aprobación judicial. Sin embargo, estos requisitos decaen en caso de que el progenitor reconocedor admite o declara su relación biológica con el hijo en testamento o dentro del plazo establecido para practicar la inscripción de nacimiento. El fundamento de estas excepciones probablemente se encuentre en que el legislador ha considerado de una parte que cuando el reconocedor ha actuado testamentariamente, está ya curado de vanidades y pretensiones torticeras y se ha pronunciado de forma tal que su declaración solo tendrá efectos post-mortem. De otra parte, en caso de que el reconocimiento tenga lugar en los cortos periodos temporales previstos por la legislación de registro civil para practicar la inscripción de nacimiento, 8 días siguientes al nacimiento, artículo 42 de la Ley de Registro Civil, y mediando causa justificada 20 días conforme al artículo 166 del reglamento del registro, entiende el legislador que presumiblemente el reconocedor, al demostrar tal diligencia en el reconocimiento, está actuando conforme a una decisión previamente madurada y correspondiente a la verdad biológica. Perdón por la interrupción, sigo oyendo ruido en la calle. Aquí el centro de la UNED en Bruselas está en la avenida de Terburg en 168. Está un poco más arriba de la plaza de Montgomery. Y bueno, siempre que paso, efectivamente, en Montgomery hay algún blindado ahora militar con motivo de los atentados, vamos, desde antes de los atentados de Bruselas, ya con motivo de los de París. Y la verdad que personas que han venido por el centro, incluso el tutor de francés que me ha precedido en la tutoría, me ha preguntado que está efectivamente oyendo toda la tarde sirenas, y yo solamente puedo decir que al cruzar una calle que se llama la Rue de Tongres, Tongres es una población importante flamenca, está camino de Lieja, bueno, camino de Lieja y quien dice camino de Alemania y de Holanda. O sea, ahí se juntan los tres países. Bueno, pues al cruzar ahí había una ambulancia. Vamos, yo espero que no sea nada malo y que no haya víctimas. Vamos, y estoy pensando no en un atentado, sino estoy pensando en un incendio, en un accidente de la calle o algo similar. Perdón por la interrupción, pero bueno, hay que estar pendiente y más en estos tiempos de la actualidad. Hijo mayor de edad. Para este caso, establece el artículo 123 de nuestro código que el reconocimiento de un hijo mayor de edad no producirá efectos sin su consentimiento expreso o tácito. Naturalmente, el artículo está dictado para el mayor de edad que al mismo tiempo sea plenamente capaz, ya que en caso de ser incapaz quedaría sometido su reconocimiento a las reglas estudiadas del artículo 124, referidas antes al hijo menor de edad o incapaz. De otro lado, conforme a lo establecido en el artículo 323, resulta razonable el entender que los menores de edad emancipados deberían ser equiparados a los mayores de edad a efectos de lo que ahora estamos considerando o estudiando. La razón de esta exigencia, ya existente antes de la reforma del año 1981, radica o se basa en que quien sea capaz para regir sus actos con plena capacidad debe tener algo que decir o declarar en relación con un reconocimiento tardío y extemporáneo de quien dice ser su progenitor y, en consecuencia, pueda rechazar la atribución de paternidad o maternidad unilateralmente declarada por cualquiera de sus progenitores, aunque realmente no lo sea, pero que, pese a ello, no se han comportado durante largos años como tales. Sin embargo, algunos autores critican la norma, alegando que la determinación de la filiación no debe quedar al albedrío o al arbitrio del hijo, y que no siempre, pero casi siempre, dice Lasarte, me atrevería a decir personalmente, el reconocimiento extemporáneo obedece a la conducta irresponsable del progenitor. Hijo incestuoso. El artículo 125 del Código contempla en concreto el caso del hijo incestuoso, declarando en su primer párrafo que cuando los progenitores del menor o incapaz fueran hermanos o consanguíneos en línea recta, legalmente determinada la filiación respecto de uno, sólo podrá quedar determinada legalmente respecto del otro, previa autorización judicial que se otorgará con audiencia del Ministerio Fiscal cuando convenga al menor o incapaz. Además, el párrafo segundo otorga al menor incapaz de procedencia incestuosa, una vez que haya alcanzado la mayoría de edad, la posibilidad de revocar o, mejor, invalidar la determinación de la filiación realizada en segundo lugar por uno de sus progenitores. Alcanzada por éste, es decir, el hijo o la hija, la plena capacidad, podrá, mediante declaración auténtica, invalidar esta última determinación si no lo hubiere consentido. Hijo fallecido. El reconocimiento de la existencia de la relación biológica entre el progenitor y el hijo puede llegar a ser tan tardío o extemporáneo, es decir, tan fuera de lugar, que se produzca una vez este, el propio hijo, haya fallecido. Para este caso, preceptúa el artículo 126, el reconocimiento del ya fallecido sólo surtirá efecto si lo consintieren sus descendientes por sí o por sus representantes legales, lo cual no necesita ninguna explicación, ya que estos descendientes son los únicos que se van a ver afectados por el posible reconocimiento de la persona fallecida. Y finalmente, el reconocimiento del nasciturus. Bajo la regulación del código anterior a la reforma de 1961, era relativamente pacífico admitir la posibilidad del reconocimiento de los hijos meramente concebidos y todavía no nacidos, atendiendo a la regla establecida en el artículo 29 del código de tener al concebido por nacido para todos los efectos que le pudieran resultar favorables. Por ejemplo, las donaciones a favor del nasciturus. Hoy día, sin embargo, pese a la dicción legal del artículo 29, la conclusión sobre el posible reconocimiento del nasciturus requiere ciertas precisiones, ya que el artículo 122 impide que el reconocimiento separado unipersonal de uno de los progenitores se realice manifestando en él la identidad del otro, a no ser que esté ya determinada legalmente. Ello implica el excluir la posibilidad de que el progenitor masculino, padre, lleve a efecto el reconocimiento del nasciturus de una forma aislada y por separado, es decir, sin contar para nada con la madre, ya que evidentemente la identificación del meramente concebido no puede hacerse más que a través de la identificación de la madre que lo lleva en su seno. En cambio, el escollo o obstáculo representado por el artículo 122 no afecta al caso de que ambos progenitores conjuntamente procedan al reconocimiento de nasciturus. En este caso no Existe, no hay razón alguna, para privar de eficacia el reconocimiento conjunto del meramente concebido. ¿Y qué formas requiere el reconocimiento? El artículo 120, número primero, expresa que la determinación de la filiación extramatrimonial se produce, entre otros medios, por el reconocimiento ante el encargado del registro civil, en testamento o en otro documento público. Cualquiera de estas formas de expresar el reconocimiento de paternidad o maternidad se encuentra, pues, revestida de la necesaria solemnidad requerida por un acto jurídico de la trascendencia nada menos que del reconocimiento, que en sí mismo considerado es hábil para producir la determinación de la filiación extramatrimonial y que al propio tiempo se encuentra caracterizado por la irrevocabilidad. La exigencia de forma especial, pues, no es un requisito que trate de dificultar el acto de reconocimiento, sino que tiene como finalidad evitar cualquier disputa o litigio posterior acerca de si se ha producido el reconocimiento. Con independencia de lo que estamos diciendo en relación con el artículo 124, la eficacia propia de la declaración de reconocimiento ante el encargado del registro civil es la misma, tenga lugar durante el plazo establecido para practicar la inscripción de nacimiento del hijo reconocido o bien en cualquier otro momento temporal posterior. La exigencia de solemnidad del reconocimiento propiamente dicho no implica, sin embargo, la intrascendencia de cualquiera otra manifestación no solemne relativa a la existencia de la relación biológica entre progenitor e hijo, sino simplemente su distinta valoración. El reconocimiento propiamente dicho, solemne e irrevocable, provoca de forma automática la determinación de la filiación extramatrimonial. Cualesquiera otras manifestaciones de reconocimiento realizadas en forma diferente a las previstas en el artículo 120 primero, supongamos, por ejemplo, en documento privado o mediante la posesión de Estado, constituirán prueba valorable, susceptible de valoración, conforme a las reglas generales y susceptible de provocar la declaración judicial de filiación en virtud de la correspondiente sentencia. Artículo 135. Con ello, no damos por terminado todavía la tutoría y la mitad de este tema 22 relativo a la filiación, ya que vamos a referirnos a continuación a los restantes medios de determinación de la filiación extramatrimonial que, según el equipo docente, no entra en el examen. Y repito lo dicho antes de esta anécdota de derecho hipotecario que me la he encontrado en otras materias también de registro civil, algo de derecho mercantil, de sociedades, en que algún compañero o compañera me decía eso. Dice, yo es que esa parte del programa no entraba en el examen y no lo estudié. Digo, claro, pero eso, vamos, somos compañeros, aunque seamos partes contrarias, pero eso, díselo a un juez, díselo a un magistrado y a ver qué pasa. Vamos, que no es ninguna alegación, ninguna buena alegación, y menos, no ya de hecho, sino de derecho, desde el punto de vista jurídico. Vamos a examinar los restantes medios de determinación de la filiación extramatrimonial. Como hemos visto al transcribir antes el artículo 120, además del reconocimiento en sentido propio, son medios hábiles para llegar a la determinación de la filiación extramatrimonial el expediente tramitado conforme a la legislación de registro civil en cualquier sentencia firme y, finalmente, respecto de la madre, la constancia de la filiación en el registro civil. El llamado expediente gubernativo. Dispone el artículo 120.2 y decimos dispone porque esta ley de registro civil está todavía en vigor, en teoría, si no dispone el poder legislativo actual o el gobierno que pueda surgir de él en un futuro, ojalá sea muy próximo y cuanto antes mejor. Esta ley de registro civil de 8 de junio del 57, nada menos, estará en vigor hasta que entre la nueva ley de 2011, 21 de julio, en vigor, que entrará en fecha, hablo de memoria, es el 30 de junio del año 2017, del año que viene. Dispone, decimos, el artículo 120.2.2 del Código Civil que esta filiación extramatrimonial puede quedar determinada por resolución recaída en expediente tramitado con arreglo a la ley de registro civil. Bien, así expresado tan crípticamente, es decir, tan de forma tan oculta y sin el debido auxilio de la ley de registro civil, resulta muy difícil el explicar de qué se trata o en qué consiste este segundo medio de determinación de la filiación extramatrimonial. Sin embargo, bastará la transcripción del segundo apartado del artículo 49 de la ley del registro para percibirse de lo fundamental del tema. Podrá inscribirse, dice este artículo, la filiación extramatrimonial natural, dice el artículo nada menos, hablando con un idioma anterior a la reforma del año 81, mediante expediente gubernativo aprobado por el juez de primera instancia, siempre que no hubiera oposición del Ministerio Fiscal o de parte interesada notificada personal y obligatoriamente si concurre alguna de las siguientes circunstancias. Primero, cuando exista escrito indubitado del padre o de la madre en que expresamente reconozca la filiación. Segundo, cuando el hijo se halle en la posesión continua del estado de hijo extramatrimonial natural del padre o de la madre, justificada por actos directos del mismo padre o de su madre. Tercero, respecto de la madre, siempre que se pruebe cumplidamente el hecho del parto y la identidad del hijo. Formulada oposición, la inscripción de la filiación solo puede obtenerse por el procedimiento ordinario. Así pues, el recurso gubernativo limita sus efectos propios a los casos en que no exista oposición o contienda entre los interesados en el expediente, cuya legitimación es ciertamente muy amplia según el Reglamento del Registro Civil, artículo 189. La determinación de la filiación extramatrimonial por sentencia firme, naturalmente, esta determinación de filiación extramatrimonial, también igualmente la filiación matrimonial, puede también establecerse mediante sentencia judicial, ya sea civil, ya sea penal, que ponga fin a un proceso en que precisamente el objeto de la litis, es decir, el objeto del litigio, haya sido la determinación, reclamación o impugnación de la filiación. Sin embargo, su consideración y comentario es improcedente antes de haber estudiado las acciones de filiación que veremos la semana que viene en la segunda parte de este tema 22 del programa. La determinación de la maternidad extramatrimonial. El caso contemplado en el número cuarto del artículo 120 se refiere exclusivamente a la relación entre el hijo extramatrimonial y la madre. Cuando se haga constar la filiación materna en la inscripción de nacimiento practicada dentro del plazo, de acuerdo con lo dispuesto en la ley de registro civil. Se hace sumamente difícil pensar que alguien no tenga madre y que, por tanto, sea su filiación matrimonial o extramatrimonial. Resulta necesario determinar la maternidad. Sin embargo, la cuestión se encuentra así planteada en nuestra legislación porque el artículo 47 de la ley de registro civil permite a la madre desconocer, entre comillas, la filiación. Consecuentemente, resulta necesario detenerse en el tema, pese a que biológicamente resulta imposible. Hasta la fecha, conviene decir, dice Lasarte, ser cauteloso de que alguien nazca sin haberse desarrollado como feto en el útero materno. El apartado primero del referido artículo 47 establece que en la inscripción de nacimiento constará la filiación materna siempre que en ella coincidan la declaración y el parte o comprobación reglamentaria. Este parte es simplemente el certificado médico, o también de la comadrona en su caso, relativo al parto. Por su lado, la declaración es naturalmente la que se contiene en la propia inscripción del nacimiento correspondiente. Estos datos, sin embargo, para la ley de registro civil no son suficientes por sí mismos para determinar la filiación, dado que la inscripción no tiene por qué haber sido realizada a instancias de la madre recién parida. Es más, en la práctica lo normal es que ella no adopte medida alguna en este sentido. Su preocupación no va por ahí. Por ello establece el párrafo segundo del artículo 47 que no constando el matrimonio de la madre ni el reconocimiento por esta de la filiación, el encargado del registro, sin demora, notificará el asiento personalmente a la interesada o a sus herederos. Practicada la notificación, si la madre no se opone a la filiación que se le imputa por la inscripción de nacimiento dentro del plazo de 15 días, queda oficialmente determinada la filiación extramatrimonial materna. Pero dentro de este plazo de 15 días, la madre también puede desconocer la filiación. Dice el artículo 47.3 que la mención de esta filiación se podrá suprimir en virtud de sentencia o por desconocimiento de la persona que figura como madre, formalizado ante el encargado del registro, el cual la inscribirá marginalmente. Así pues, dicho en román paladino, basta de la declaración en contrario de la madre para que se produzca el resultado chusco y discutible, así lo califica la Sartre, de que el hijo se quede sin madre. Es decir, sea hijo de madre desconocida, a pesar de existir constancia previa en el registro del hecho de una generación biológica. Probablemente en semejante opción legislativa, a juicio de la Sartre francamente discutible, ha pesado sobremanera el hecho de que en algunos supuestos tal filiación extramatrimonial haya de declararse respecto de madres casadas, dada la evidente antítesis entre declaración de filiación extramatrimonial y la presunción de paternidad antes considerada. El caso sumamente complejo y de difícil exposición sucinta está contemplado en el artículo 185 del Reglamento del Registro Civil, conforme al cual sólo se podrá inscribir en virtud de declaración formulada dentro del plazo la filiación no matrimonial de hijo de casada, así como el reconocimiento de la filiación paterna de progenitor distinto del marido. Si se comprueba, perdón, se está quedando uno sin voz y gracias al agua de Bruselas, agua del grifo, que tiene mucha cal, tiene tanta cal como gran parte del agua del territorio del centro de la península ibérica y no digamos ya de las costas. Conforme a este artículo, que es el 185 del Reglamento del Registro Civil, solo se podrá inscribir en virtud de declaración formulada dentro del plazo la filiación no matrimonial de hijo de casada, así como el reconocimiento de la filiación paterna de progenitor distinto del marido, si se comprueba antes de la inscripción que no rige la presunción legal de paternidad de éste. Las dudas y paradojas planteadas por la regulación de la materia no son tributo únicamente de España, sino fruto del movimiento codificador y del establecimiento de los registros civiles en Europa. Por ello, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha conocido ya al menos de una demanda, y a estas alturas ha conocido ya varias demandas. En este caso nos referimos a una ciudadana francesa que interpuso dicha demanda judicial contra la República Francesa por amparar normativamente el denominado parto anónimo, por impedir a las personas conocer sus orígenes biológicos, que es la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Pleno o Gran Sala, de fecha 3 de febrero de 2003, desestimatoria de dicha demanda. En España, por su lado, debemos tener en cuenta una sentencia del Tribunal Supremo de la Sala Primera de lo Civil, de fecha 21 de septiembre de 1999, que establece en su fundamento de derecho quinto lo siguiente. La sala, por tanto, estima, de conformidad con el Ministerio Fiscal, que el artículo 47.1 de la Ley de Registro Civil de 8 de junio de 1957 y sus concordantes están derogados por inconstitucionalidad sobrevenida, en el particular que permite interpretaciones reglamentarias que hagan depender de la voluntad de la madre la circunstancia registral de la maternidad. En consecuencia, se consideran inaplicables por derogación de la cobertura legal, en el mismo sentido, los artículos 167 y 187 del reglamento. Y dicho esto, aquí paramos hasta la semana que viene. Preguntar cómo van los ánimos para el estudio y si disponéis de tiempo suficiente, no, no para el derecho civil 1, me refiero también para las demás, para el resto de las asignaturas. Hablando de ánimos, tenemos que decir que aquí en Bruselas, y me figuro que en casi toda Europa, sí, una pregunta. Los hijos de parejas de hechos estarán, efectivamente, si son considerados legalmente hijos extramatrimoniales a todos los efectos. Legalmente sí, pero legalmente también hay que decir en el mismo sentido que tienen los mismos derechos que los hijos matrimoniales. Da igual ser hijo matrimonial o no extramatrimonial, afortunadamente, para tener los mismos derechos. Recientemente he visto en la televisión de Andalucía, del Canal Sur, en este caso no se refiere a nada de materia de filiación, se refiere a la pensión de viudedad de una señora, la verdad que, bueno, no sé, viuda después de un, vamos, matrimonio por el rito gitano, ella estaba casada por el rito gitano, y era en algún pueblo, quizá de la provincia de Sevilla. Y esta señora, efectivamente, padece alguna grave enfermedad porque estaba sentada en la silla de ruedas y verdaderamente lo que está viviendo es de una pensión que tiene de invalidez de una hija. Y se ve que el órgano administrativo, que me figuro que será la propia Junta de Andalucía, le denegaba precisamente por no estar legalmente casada. Pero sí sabemos que hay ya alguna jurisprudencia europea del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que alguna persona casada por el rito gitano le concedió el derecho a la pensión de viudedad, vamos, como cualquier otro matrimonio. Porque efectivamente, vamos, tiene documentos de vida en familia, hijos, algún nieto. Lo único que el matrimonio no se había celebrado ni en forma civil ni en forma religiosa, sino por el rito gitano. Bueno, yo entiendo que es una forma de matrimonio civil, el rito gitano. Hablo personalmente, claro, otra cosa ya es el legislador. El legislador ahí me va a decir que no está de acuerdo. Pero efectivamente, sí, los hijos de parejas, de hecho, son hijos extramatrimoniales. Otra no, que lo podemos hablar la semana que viene, en la parte de este tema que se refiere a las acciones de reclamación. El famoso Manuel Díaz, el cordobés. Efectivamente, vamos, es que se parece más a su padre que los propios hijos de Manuel Benítez, que es el creador de la estirpe, ¿no? Y efectivamente este hombre, yo lo sé por ese programa, que no he visto muchos, y tampoco, no sé, cuando hay determinados personajes que a lo mejor no me llama la atención. Y este sí porque, bueno, porque efectivamente es hijo del cordobés y es hijo de una madre coraje, porque la verdad que su madre es la que lo sacó adelante, y no solamente su madre, sino su abuela. Y él decía, Manuel Díaz, a mí me llamaban el hijo del torero en Córdoba capital, dice, el piso de mi abuela estaba en un edificio que en el bajo había un comercio de, pues, cosas de ropa y de textil, y dice, vamos, ahí en la tienda que además estuve a punto de entrar a trabajar antes de meterme en la escuela taurina, todo el mundo me decía, vea, ya viene aquí Manolo, Manolo, Manolillo, el hijo del torero. Claro, efectivamente este hombre contrae un primer matrimonio con esta hija de Vicky, Martín Berrocal, ¿no? Martín Berrocal era el padre. Todos lo sabemos a base de medios de comunicación y de televisión. Y luego, por esta chica, su segunda mujer, digo esta chica, venezolana y madre de sus hijos, que efectivamente sus hijos, dice Manuel Díaz, dice, me preguntan, ¿y dónde está el abuelo? Claro, están preguntando, dice, no por el padre de mi madre, sino por mi padre. Dice, ¿dónde está el abuelo? Y efectivamente, él, como cualquier hijo o hija, puede reclamar su paternidad o su maternidad y puede entablar un procedimiento judicial por mucho que fastidie a, no a Manuel Benítez, sino también a sus hijos y a toda la familia. Pero realmente Manuel Benítez, que en España ha sido una persona famosísima, cuando se hizo famoso resultó que había, no sé, si 32 o 34 personas que se llamaban también Manuel Benítez. Y yo no he tenido ocasión de conocerle ni de cerca ni de lejos a Manuel Benítez, pero creo que es un tipo muy, muy afable, muy simpático, dicharachero, y o por lo menos lo era en sus tiempos más juveniles. Pero bueno, estoy hablando de este caso, como puede haber otros que no son objeto de la atención por parte de los medios. Aquí en Bruselas tuvimos un día de primavera el domingo pasado y luego, ojalá hubiera seguido, ¿no? Hemos vuelto al invierno, hoy hemos tenido teóricamente en unos sitios 10, 11 grados de máximo, eso todavía es invierno, aunque sea hoy es 7 de abril. Vamos a ver si por lo menos sube la temperatura. No digo en Bruselas, en todos los demás países. Una consulta me hace un compañero, Constantino. Ah, los temas objeto del examen. Vamos a ver. En la plataforma. En la plataforma. No recuerdo dónde lo encontré, si en los documentos, en la plataforma ALF, en la asignatura, en la parte correspondiente a la asignatura Derecho Civil 1, aparecen las correspondencias programa y texto base. No solamente del primer cuatrimestre, sino también del actual, del segundo cuatrimestre. Es decir, aparecen todos los temas. Aquí tengo la segunda parte, la que se refiere del tema 15 al tema 25, y por ejemplo en el tema de hoy, el tema 22, pone capítulo 19, epígrafes 1, 2, 3 y 4, íntegros. Y abajo dice literalmente: el equipo docente ha acordado una reducción adicional de la materia de examen, 2 puntos. No serán objeto de examen los capítulos 17, 20 y 21 del manual. Repito, no serán objeto de examen los capítulos 17, 20 y 21 del manual. Está publicado, Constantino, en la plataforma ALF en Derecho Civil 1. No sé si en documentos o... Pero está publicado. Si hubiera alguna dificultad, dímelo, para decirte exactamente, buscarlo otra vez, dónde está. Y es muy interesante. Lo único que luego en la práctica, por eso estudiamos solamente lo del examen, pero luego es que en el ejercicio de la profesión, pues se topa uno con compañeros y compañeras que, claro, me dicen esto no entraba en el examen. Y bueno, de todas maneras, en la práctica luego, la práctica es muy variada y el derecho como la situación de hecho, es decir, la situación fáctica y social es muy cambiante, pues también las normas jurídicas son muy cambiantes y volubles, hasta tal punto un abogado del Estado que falleció hace años ya en accidente de coche al norte de la provincia de Madrid, me decía un día, dice, si te lees de cada día, no solamente el boletín oficial del Estado, de la comunidad autónoma, el del Ayuntamiento de Madrid o de la ciudad donde estés, dice, es que te das cuenta, dice, lo que pasa que para eso, le decía, el día no tenía que tener 24 horas, tendría que tener por lo menos 72 horas. Es decir, un día tenía que ser 3 días, porque si no, no hay tiempo para ello. Y decía, yo me doy cuenta, y estoy hablando ahora de principios del siglo XXI, que hay disposiciones legales en el Boletín Oficial del Estado que se apoyan en normas que están derogadas. Y eso me decía un abogado del Estado. Dice, para que veas cómo se legisla, qué mal se legisla muchas veces, y no sé, esta frase era de Séneca, Séneca paisano, porque Séneca era cordobés, había Séneca padre y Séneca hijo. Uno de los dos, quizá el hijo, era contemporáneo nada menos que de Jesucristo. Era el que dijo, Séneca hijo, el que el exceso de legislación es propia de repúblicas corruptas. Y la verdad que no hablo de los papeles de Panamá, que si no acabábamos pasado mañana y a medianoche. Necesitaríamos otra semana para hablar de lo poco que sabemos de los papeles de Panamá, que es propio efectivamente de los tiempos que vivimos y por desgracia no solamente referido a España. Vamos, la propia Unión Europea, ayer mismo la tertulia de 24 horas de Televisión Española, del canal de Televisión Española 24 horas, pues en la tertulia hablaban efectivamente Inmaculada es increíble, y eso es lo que nos luego dicen que han sacado una ley de la transparencia y todo eso, lo que nos cuentan o lo que nos enteramos debe ser un granito de, o mejor, una gota de agua de un océano que debe ser inmenso, y que esto debe ser una punta del iceberg, y seguramente si no nos enseñan más, pero bueno, creo que por lo menos 11 millones y medio de documentos existen solamente en esto de Panamá. Que efectivamente, a mí cuando me han preguntado muchas personas, oiga, ¿y esto lo declaro en Bélgica? ¿Esto lo declaro en España? ¿Dónde tal? Digo, mire, hay que declarar lo de España en España, vamos, mi sentido práctico, y en Bélgica lo de Bélgica, y en Alemania lo de Alemania, en Inglaterra lo de Inglaterra. Digo, pero no se preocupe, que no tardará mucho tiempo en que se destape alguna cosa de estas de carácter fiscal, y va a ver cuánta gente famosa, le dije, cuánta gente famosa pensando en políticos y celebridades, como dicen aquí en francés, celebrité, efectivamente. Solamente las estrellas de la alta política, finanza, incluso de la familia real, para no ser menos que aquí el amigo Urdangarín. En fin, es tremendo el mal ejemplo que se puede dar. Y lo malo es eso, que en España seguimos sin gobierno, no sé cuándo lo habrá. Es como la canción esa de Mamburu, Mamburu se fue a la guerra, no sé cuándo vendrá. Pues no sabemos cuándo lo va a haber. Y mientras tanto lo que pasa es que tanto el gobierno en funciones como los diputados, ahí no se ha bajado nadie el sueldo, o sea, que están cobrando su sueldo que pagamos todos los contribuyentes. Efectivamente, Inmaculada, con lo difícil que es votar desde el extranjero, sí. Encima, la verdad que yo recuerdo cuando estudiaba notarías, tenía un preparador, bueno, está jubilado desde hace mil años, pero con todo mucho sentido común, y me decía, había un tema sobre las inversiones extranjeras en España entonces, y la última pregunta se refería a los españoles residentes en el extranjero, con lo cual nos alcanza a todos los que estamos fuera de, como digo yo, de la metrópoli, todos los que estamos expatriados. Efectivamente, el tema, yo lo comenzaba diciendo, los españoles residentes en el extranjero se consideran, por la legislación española, como extranjeros. Y efectivamente, y desgraciadamente seguirá siendo una pena, todas las normas para los extranjeros que residimos fuera de España. Es así. No es, como dice el refrán, consuelo de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Hablo con franceses, griegos, y se quejan también, no solamente de su legislación, sino de sus representantes en el extranjero. En fin, la administración pone muchos problemas, las administraciones públicas, tanto en la metrópoli como en el extranjero. Y no sé cuánto, pero vamos, hay que ser optimista y además, lo único, hay que ser optimista, pero bueno, hablando con compañeros aquí, decimos, es que creíamos que votando se cambiaban las cosas. Pero vemos que votando no se cambian las cosas, ¿no? Votando no se cambian las cosas. No sé, los ciudadanos de a pie estamos dejados de la mano de Dios y de cualquier gobierno, no sé. No sé. La verdad que todo esto es denunciable y luego en la práctica también es un problema en la práctica cuando se interpone una demanda contra una administración o cuando simplemente se presenta una queja, incluso el defensor del pueblo. Yo, la experiencia que tengo y he tenido con el defensor del pueblo, tanto profesionalmente, porque a alguien le he dicho, mire, no vamos a hacer nada, no, por favor, yo le digo que le encargo que vaya al defensor, ahora hay defensora del pueblo. Lo ha habido también otra señora que estaba sustituyendo al defensor del pueblo, una defensora en funciones. Y tanto en casos ajenos como algún caso propio, el defensor del pueblo, pues es una institución que, no sé, que tiene, es un organismo que con un presupuesto enorme, porque tiene que haber mucha gente trabajando allí en su oficina, pero no sé para qué sirve. Es decir, que efectivamente atiende al ciudadano, pero la solución no viene del defensor del pueblo, como tendría que ver, tendría que venir. Y el principio de legalidad, claro, el principio de legalidad creo que es el artículo 9 de la Constitución. El principio de legalidad se refiere no al reconocimiento, sino al cumplimiento estricto de las leyes. Claro, si ya una administración pública no cumple la ley, un funcionario no cumple la ley, un miembro de la familia real no cumple la ley, pues entonces, ¿de qué principio de legalidad estamos hablando? Ahora, que cualquier ciudadano incumpla la ley y entonces veremos las cosas de otra manera. Yo me refiero incluso al incendio de algún edificio oficial del Estado español, que además el incendio nunca se supo, murieron dos personas aquí en Bélgica, una de ellas un policía cordobés. Manuel, se llamaba Manuel, gran persona, simpaticísimo. Digo cordobés, como me decía él, la cordobesa es mi mujer, yo soy de un pueblo de Badajoz. Digo, bueno, es usted. Y el hombre estaba ahí dando en la puerta de la representación permanente de España ante la Unión Europea, dando su receta del salmorejo o de la paella, en fin, un hombre simpaticísimo. Y luego un chico, Christoph, que tenía pues 21 años, si los tenía, iba a cumplir 21 años. Este hombre no era policía, era bombero belga, y en ese incendio que hubo, pues perecieron los dos. Era su primer incendio para Christoph y Manuel, este hombre, cuando estaba el edificio en llamas, dice, voy a subir a la, no sé, a la tercera, a la cuarta planta, porque creo que hay alguien para sacarlo, ¿no? Y creo que abrió una puerta y se lo tragaron las llamas. Nunca se supo ni se sabrá si fue la punta o la colilla de un cigarro o fue una fotocopiadora, una cafetera encendida, un cortocircuito, no sabemos la causa, pero al mismo tiempo, poco después, en un telediario, había una feria en algún pueblo quizá de Castilla, no me acuerdo, en algún pueblo de España. Y entonces, en el trenecillo de la bruja, que son, pues como la mayoría de los negocios de feria, pues son de carácter familiar. Bueno, pues había muerto un chico que hacía de bruja, que iba con su mono y con su careta y la escoba, y este chico pues murió en un accidente. Bueno, pues ahí aparecieron Pues tres o cuatro inspectores de trabajo. Claro, digo, bueno, es que la administración, si pasa algo gordo y hay víctimas, ahí no se inspecciona nada. Y en cambio, cuando lo hace esta pobre familia, se le echan encima los inspectores de trabajo, que bastante desgracia tenían con el hijo muerto que hacía de bruja en esta feria de un pueblo de Castilla. En fin, la vida práctica se ven cosas descomunales y la verdad, cuántas veces nos da vergüenza el ser español. Y eso que muchas veces en la calle yo me he encontrado o una manifestación o algo y veo gente española. Bueno, yo me acuerdo agricultores españoles aquí. Yo iba a una notaría aquí en Bruselas y llegué con mi mujer, que también abogada, y llegamos a la notaría con una bandera de que ponía, pues no sé si eran de COAG o jóvenes agricultores, y dice el notario, ¿y ustedes también estaban en la manifestación? Digo, bueno, es que nos hemos encontrado con españoles y como si fueran de la familia, para mí, como si fueran de la familia, y llegamos ahí, y la verdad que la hemos tenido, se la dimos a una familia española que se fue a vivir a Alemania y llevaba la bandera de España con, no sé, ponía COAG o jóvenes agricultores o algo de que se manifestaron aquí contra la Unión Europea. Y se encuentra uno con un español y le pregunto, ¿te puedo echar una mano? Y dice, oye, pero tú no sabes por qué estamos. Digo, bueno, luego me lo dijo. Luego me dice las razones. Es decir, que yo, en principio, yo apoyo a cualquier, no a cualquier español, a cualquier ser humano, con razón o sin ella. Yo creo que, claro, luego se encuentra uno con diciendo, bueno, no sabía que estábamos luchando por esto, porque por apoyar, pero verdaderamente hay situaciones sin sentido. Hay sin sentido y vamos a ver si las cosas cambian rápidamente en España y en Europa y en el mundo, pero cuando se ve la Unión Europea, que la Unión Europea no solamente, que por lo menos debía resolver los problemas corrientes de los ciudadanos, hablo de los corrientes, pero claro, cuando uno se queda mirando diciendo, si estas instituciones no resuelven el problema, que es muy gordo, muy fuerte, de los refugiados, que muchos de ellos no quieren ni ver a los refugiados, ¿cómo lo van a resolver? Que no resuelven ni la prevención ni la represión del terrorismo, que están muriendo la gente. ¿Cómo van a resolver los problemas corrientes del ciudadano? Vamos, ¿cómo va a haber el principio de libre circulación si el otro día estaban tirando vino de cisternas que venían de España, allí en Le Boulou, que es el departamento de los Pirineos Orientales, al otro lado de la frontera de Cataluña? Claro, uno al cabo de los años se hace escéptico y tenemos de todo. Tenemos ONU, tenemos FMI, tenemos OTAN, la OSCE, que es una organización para la seguridad de Europa. Hace poco, bueno, hace poco no, al día siguiente de los atentados de Bruselas, es decir, el día siguiente fue el 23 por la mañana, Matteo Renzi, jefe del Estado, perdón, jefe del gobierno, presidente del gobierno italiano, dijo, había que crear un organismo de seguridad para Europa. Claro, uno se echa las manos a la cabeza diciendo, ¿y para qué está la OTAN? La OTAN tiene que trabajar aquí, en Bruselas, no hablo ya fuera de Bélgica o incluso fuera de Europa, miles de personas. Y la OSCE es un organismo para la seguridad europea. En España, perdón, en Bélgica ahora hay tres embajadas españolas. La bilateral ante Bélgica, ante la que le llaman coloquialmente la REPER, que es la representación ante la Unión Europea, y la embajada ante la OTAN. Hubo una cuarta, nada menos, que era ante la UEO, que yo lo pregunté, y además, hace años compartimos locales en la calle Leopold Curuz, la embajada de la UEO, y nosotros estábamos Bueno, en unas habitaciones que nos dejaron, digo, nosotros era la UNED, el centro de la UNED. La UEO es la Unión Europea Occidental. Efectivamente, la acabaron suprimiendo. Digo, bueno, la Unión Europea Occidental, me están hablando de la OTAN, porque la OTAN comprende también los Estados Unidos. Claro, si esto de los atentados, ¿por qué no interviene la OTAN? ¿Por qué no interviene la ORCE? ¿Para qué no es? Claro, estos organismos son de opinión y de recaudación. Es decir, son muy caros de mantener a base de los contribuyentes que cotizamos y luego de opinión. Con todos los respetos para esta presidenta, que no le conocemos más que por la tele, Christine Lagarde, la presidenta del Fondo Monetario Internacional, que dice pues que la economía, el crecimiento económico de Europa es muy débil. Bueno, señora, para decir esa opinión, que se ponga don Constantino Shaftesbury o doña Inmaculada Fernández de presidentes del Fondo Monetario Internacional, porque cualquier ciudadano puede ser presidente del Fondo Monetario Internacional. No, efectivamente, ¿eh? No, no, no es de risa. Si es que hay un refrán que es, vamos, yo creo que es anterior a la Edad Media, que es consejos vendo que para mí no tengo. Pues eso hay que aplicárselo a Christine Lagarde, a Juncker, presidente de la UE, a Rajoy y a todo el mundo, vamos, a todo el mundo. Y a los políticos, a todos los políticos de la Unión Europea, que están vendiendo consejos, pero para ellos no hay consejos. O sea que tienen como la verdad absoluta. Ah, perdón, perdón, Ana Fernández, perdón, perdón, no, es que no he leído la A y creía que había una I. Perdón, perdón, Ana, y perdón que tuté, ya lo sabe Constantino, a lo mejor por escrito no llamo a nadie de tú, ¿eh? Pongo estimado alumno, estimada alumna. No, que voy a ver efectivamente en la lista. ¿Y dónde estás, Ana? ¿En qué país de Europa? Bueno, de Europa o de. Ah, en Edimburgo. En Escocia. No, no conozco Escocia. Y no hace mucho, hace unos meses, la cartera de aquí de Bélgica, que es flamenca, el marido debe ser militar. Debe ser militar en el ejército belga. Se fueron de vacaciones. En verano, se fueron de vacaciones en verano, pero debió ser alguna montaña porque iban de randonee, vamos, con la mochila. ¿Y qué dice, me dices, Constantino? Si por sí, profesor, no hay problema. El respeto acá se lo merece usted. No, hombre, no. El respeto me lo merezco yo, pero igual que vosotros, ¿eh? Igual que. Ah, lo del tuteo. Es que además hay un refrán también que dice lo cortés no quita lo valiente, efectivamente. El respeto además es digno de cualquier sociedad libre. En alguna tutoría lo dije, me parece. Recuerdo haber ido hace 2 años en verano por España. Iba andando y había una pareja ya que tendría sus 80 y tantos años. Y además él iba con muletas y llegó una furgoneta, se puso ahí, total, que les cerró el paso. Y les dije, hombre, ¿por qué no ponen un poco más la furgoneta? Y si quiere yo les ayudo a descargar, hombre. Si por eso no es, eso no es el problema. No, no ven que va esta pareja aquí, que son mayores y hay que darles preferencia, ¿no? Y luego se me quejó la pareja diciendo, no, no, si ya no hay educación y tal. Digo, es que. Es una frase que lo decimos mucho, lo de la educación. Pero es que precisamente el respeto, la educación, la tolerancia a todo, a las ideas o al. El otro día, por ejemplo, creo que insultaron y patearon a un árbitro porque era homosexual en un partido de fútbol no sé, sería ni en segunda, en tercera regional, en algún sitio de Andalucía, ¿no? Bueno, pues si queremos vivir y convivir en una sociedad libre, Pues tenemos que empezar por el primer escalón, que es la educación. ¿A qué? Que se había cortado la conexión. Yo la verdad que no toco ningún cable y ahora se oye perfectamente, ¿no? No, que estoy viendo, es que como no está por orden de, no está por orden alfabético la lista de alumnos, no puedo ir directamente a Fernández, como sería mi deseo, ¿no? Pero bueno, tampoco tantas no salen en la lista. Puede haber varias Anas. 4260, sí. Ana Belén Fernández Albalat, ¿eh? Albalat, en Edimburgo. Albalat. Albalat es un apellido, no sé, que puede venir de posiblemente de Levante o de Valencia, quizá de Cataluña, pero más bien es valenciano. Muchas gracias, Ana. Y Constantino, Sasbari, ¿de dónde es el apellido Sasbari? Ah, Ana, eres de Castellón. Bueno, oye, pero bueno, Castellón es el reino de Jaume I, el conqueridor, ¿eh? Jaime I, Y Sasbari es de Hungría, qué curioso, qué curioso. Vienes como el régimen, hablando de los regímenes matrimoniales legales, del régimen de participación. Y dicen que viene del derecho alemán. No, no, el derecho alemán lo copió del derecho constitucionario de Hungría. Y eres, Constantino, eres de nacionalidad húngara. Oye, pues, qué mérito. Budapest es una preciosidad, como dice Ana, y es verdad, Constantino. Bueno, aquí hay un centro cultural, últimamente tengo menos tiempo, ¿no? Está muy cerca a la espalda de la Catedral de Bruselas, no me acuerdo el nombre de la calle, muy céntrico, no está lejos, andando, pues ahí estará 10 minutos menos de la Gran Plaza de Bruselas, el Instituto Balasi, hay que decirlo así, Balasi. Aquí me encontré también con una española que esta era intérprete, pero no en la Comisión Europea, y esta era intérprete por libre, y es española. Lo único que le pregunté, ¿y tú por qué sabes el húngaro? Dice, bueno, fui Erasmus en Budapest y entonces mi primera idea era el aprender la lengua húngara, ¿no? Y entonces, bueno, tiene bastantes posibilidades. Y cuando le dije lo del Instituto Balasi, dice, no, no, Instituto Balasi. Y tu madre, Constantino, es española, o sea que tienes doble nacionalidad, lo cual es, para mí, me causa envidia porque a mí me gustaría tener dos nacionalidades o tres, ¿eh? Como el tener dos o tres regionalidades, me decía otra Fernández, Inmaculada Fernández, con la que te he confundido, Ana. Ay, y naciste, Constantino, en Argentina, fíjate. A lo mejor tienes nacionalidad argentina también. Hombre, enhorabuena, enhorabuena, tres nacionalidades. Tres nacionalidades. ¿Cómo, vamos, Budapest lo conozco muy poco, vamos, de turista? Y cómo me gustaría conocer también, no ya Buenos Aires, sino toda la República Argentina. Vamos, como toda la América Latina, no solamente el territorio, sino también la gente que no sé, la gente latina y más los que vivimos en donde vivimos ahora aquí en Europa. Es lo que falta en Europa, además de muchas cosas de las que estamos hablando, muchas gracias por el ofrecimiento, Constantino. Un departamento allí en Buenos Aires, nada menos. Muchísimas gracias. Hablaba de que, no sé de qué, de lo que iba a decir en. Ah, sí. de muchas cosas de las que carecemos en Europa, sobre todo en la Europa central, es de, además de sol y de la sal. La sal no hablo solamente en el sentido de la sal y pimienta, ¿no? No, la sal en el sentido español del término, ¿no? Que hay determinados países, entre ellos Bélgica, que había que venir con un camión y echar la sal a palas, no por la nieve y por las heladas, que también algunas veces aquí nos hemos dado coscorrones o fracturas en el hielo y en la nieve y por falta de sal, pero la sal de la gente. Yo me he llegado a encontrar, hablando, ahora se ha hablado del terrorismo y todo esto de la policía de aquí de Bélgica, yo me acuerdo, no hablo de terrorismo ni de ningún caso, no era ni un accidente de coche, fue un 30 de noviembre que cayó una nevada que no habían previsto los meteorólogos, cayó una nevada impresionante y me encuentro algo surrealista, que aquí hay muchas cosas surrealistas en Bélgica. Solamente el personaje de Tintín ya es surrealista, ¿no? Un guardia, un policía, iba con un cucurucho pequeñito de papel con sal y lo echaba así, o por la acera, por la calzada, no. Claro, ¿cuánta gente durmió? Vamos, durmió en el coche ahí, con el coche tirado en la calle, o por ahí en alguna carretera o caminos, y iba como cuando, no sé, en un corral se echa de comer a las gallinas, pitas, 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 ¿no? Iba echando granitos de sal por la calle. Yo lo vi eso y le dije, oiga, ¿usted cree que esto tiene alguna eficacia? Dice, bueno, tenía un paquete de sal ahí en la comisaría y así me lo dijo. Digo, bueno, y tenemos que subir cada uno a nuestro departamento a buscar en la cocina la sal para echarla por... Digo, vamos, me pareció surrealista. No me extraña que luego cosas más gordas no se resuelvan porque no se resuelve ni lo de la nieve. Un saludo muy cordial para todos y también para los ausentes. Y quedamos para la próxima tutoría el jueves 14. A ver si puede ser a las 20 horas. Y perdón por el retraso de hoy y de otros días, pero es que el tutor que me precede es de francés y el hombre, bueno, pues acaba cuando acaba. Y eso que le tengo dicho, digo, por favor, acaba a menos 5. ¿Por qué? Porque es que hay gente, digo, todos en países diferentes, estamos todos en países diferentes. Y precisamente por eso, por el respeto a las personas, que es el primer escalón para la convivencia social y para cualquier sistema político o no político, para cualquier sistema. Un saludo y mucho ánimo y ojalá salga el sol en Stuttgart y en Edimburgo. Un saludo muy cordial, buen fin de semana y buena semana, hasta el día 14 de abril.